At Pluralsight, we don't just teach skills. We are building the tech workforce who deliver results fast, accelerated by top-tier content. Lead with confidence. Lead with expertise. Visit us at Pluralsight.com to tap in and learn more.
Gotas en el aire. Un reflejo de la lucha.
Creo que esa lucha que hacemos nosotras desde nuestro lugar de comunicadoras y cada una de las mujeres que vamos a entrevistar y cada una de las que están con nosotras en esta misma lucha, son una gota más. Que de a poco van a terminar horadando la piedra o rebalsando el vaso, como cada uno o cada una elija metaforizarlo.
Tengo mucha empatía con los varones. Y sin embargo siento que pago un precio muy alto por mi feminismo. Digamos, los medios de comunicación te dicen cómo ser multiorgásmica, pero no te puedes comer una chocotorta. Y para mí forma parte del placer y de lo que me liga a la vida, entonces tengo una gran reivindicación. Pero creo en esto, ¿no? Que hoy el sexo pasó a ser un deber ser y la comida pasó a ser algo realmente prohibido para las mujeres. Entonces ahí hay como una... algo que me hace ruido desde hace mucho tiempo. Como me siento plenamente golosa, me identifica la golosidad pleno de reivindicar el goce de comer y de ser cogida.
¿Por qué la muestra se llama Feminismos y no Feminismo? Eso es lo que os va a contar acá.
Porque quería mostrar que es un movimiento muy diverso, con un montón de voces, ¿no? Corrientes de teorías y también de territorios en los que sucede, ¿no? También queríamos que hubiese una amplia representación de mujeres que no fuesen todas occidentales o estadounidenses, ¿no? Entonces, como un equilibrio geográfico y también de identidades, etnias, razas. Tenemos africanas, egipcias, estadounidenses, españolas.
Las mujeres que además de ser pobres son milleras, son migrantes, son... digamos, ¿no? Y ahí se entrecruza estigmatización, prejuicio, un montón de cuestiones. Mujeres que solas, que no, digamos, con pibes, que no tienen garantizados un montón de derechos básicos y que son muchas veces tratados como ciudadanos de segunda o de tercera, ¿viste? Y también hay que decir que todo esto se da en un marco en donde surge como una nueva ola de feminismos. Nosotras nos llamamos feminismos populares, pero hay una nueva ola que surge con los movimientos sociales, que trae todas las tradiciones de los movimientos de mujeres, los movimientos feministas, pero digo, ¿no? Como en esto también nos hizo más fácil la tarea, porque no era solamente nuestra organización dándonos la discusión. Eran todas las organizaciones populares dándose esa discusión y era... en una coyuntura en donde empezaba a discutirse la estructura patriarcal como una estructura más imbrincada y en profunda articulación con la estructura capitalista, digamos, ¿no? Para nosotras, estos feminismos populares son estas construcciones de las mujeres por la vida digna. Y eso es la lucha de las mujeres por la vivienda, la lucha de las mujeres por la organización, la lucha de las mujeres por el agua, por los bienes comunes, por sus territorios, por sus cuerpos. La lucha de las mujeres. O sea, no es más que la lucha de las mujeres.
Una composición de distintas mujeres hechas de papeles de revistas y de diarios y pensadas con una personalidad y con muchas cosas para decir, todo a partir de su arte, que es el arte plástico, que tienen ciertos mensajes de salir de este agujero en donde estamos, de tener una personalidad distinta, de ser distintas a la norma o a lo que la norma o el discurso nos permite.
Y siempre este tipo de preguntas que les hacen a las mujeres, ¿no?
¿Como cuáles?
¿Cómo haces para compatibilizar el trabajo con... bueno, igual ese tipo de preguntas no es más... generalmente es como, bueno, como lo bien que te quedó el cuerpo después del embarazo, como es ese tipo de temática, ¿no? No hay ninguna pregunta que tenga un compromiso real, ni con la vida de la mujer, más allá de su rol, digamos, de procrear o esto, de exhibir su cuerpo, nada que incluya a la mujer, ¿entendés? O sea, sus sueños, sus preocupaciones reales, qué le pasa en el laburo, digo, nadie le va a preguntar, che, ¿alguna vez te acosaron en el laburo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si...? Porque qué sé yo, ¿por qué es esto así? Digo, hay como, podemos explicar y hablar un montón de esto, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si todas estas revistas, o algunas de estas revistas, en cambio de mostrar esto, mostraran a mujeres como las que nosotros conocemos, digo, como las que conoce todo el mundo, ¿no? Claro, como todas, pero inclusive aún, que yo no sé, mujeres que vos decís, ¿cuántas hay minas que están haciendo cosas importantes en ciencia, en economía, en historias de minas, que, no sé, resilientes, que se recuperan de una situación difícil? O sea, hay millones de historias para contar, y millones de mujeres para mostrar. ¿Qué pasaría? ¿Qué efecto tendría eso en nosotras, en las chicas más jóvenes, mucho más probablemente, en los hombres también, si circularan esas historias? O sea, ¿no sería como muy diferente?
La idea era visibilizar que no importa tu ropa, no importa qué digas, qué seas y qué hagas, nada justifica una violación.
Y se trabaja con esto de explicarle, ¿no?, que un abuso nunca es, la culpa es de la víctima, que hay todo un sistema que hace que, o sea, las psicólogas lo dicen de otra manera, ¿no?, pero que hay todo un sistema que busca que se siente culpable ella, que esto le va a seguir pasando, porque no es algo que vos, por más que sepas teóricamente, dejes de sentir esa culpa, porque puedes tener un entorno que te lo replica. Hay casos donde las chicas en su casa, las madres totalmente todo el tiempo le replican, esto te pasó por puta, sabiendo mismo la madre que son abusadas. Pero bueno, el laburo de empoderamiento es un laburo bastante de hormiga y que para mí es un laburo de toda la vida. Acá nos ocupamos de que las profesionales entiendan lo que es esto de la culpabilización y que sepan que cuando una persona viene con ese sentimiento de culpa, hay que trabajar todo lo posible para que pueda al menos empezar a racionalizar que no lo es.
Nosotras concretamente les mostramos a las chicas todo lo que pueden hacer a través de la tecnología, que consideren estudiar carreras de tecnología. Ellas vienen con una idea, con una problemática social puntual y quieren resolver, y la idea es usarlo a través de una aplicación móvil. Cuando terminan el programa, están súper contentas, ven todo el impacto que tuvieron a través de la tecnología. Nosotros lo que siempre decimos es que les mostramos que ellas pasan de ser consumidoras, o sea, dejan de ser consumidoras de tecnología para ser creadoras de sus propias herramientas.
Hablamos un poco con Soledad Deza sobre qué implica este hecho político. ¿Por qué es un hecho político? Por la forma en la que se difundió, porque primero fue a través de medios alternativos y no por medios masivos. Sabemos, nosotros estamos en un medio alternativo, lo difícil que es llegar a públicos grandes desde los medios alternativos, porque se logró cambiar el destino de Belén, que ya estaba asignada, ella ya había estado condenada cuando entra Soledad Deza. Y también porque involucró a todo el movimiento de mujeres. Pocos días antes del Día Una Menos ya estábamos haciendo ruido para que Belén saliera en libertad y dando a conocer el caso, que fue lo principal ingrediente que hizo que se politizara y que luego pudiéramos liberarla, para nacionalizar el reclamo. Vamos a escuchar un poco que nos cuenta Soledad sobre cómo fue la escritura de este libro.
Cuando uno activa por los derechos de las mujeres, este caso lo que nos permite tiene un nombre, es un caso de carne y hueso. Entonces, a mí me significó un enorme desafío, pero también una gran satisfacción, porque es ayudar a una mujer concreta a recuperar nada más y nada menos que su libertad y su dignidad, ¿no? Porque también estuvo estigmatizada mucho tiempo. Para mí fue una enorme satisfacción.
At Pluralsight, we don't just teach skills. We are building the tech workforce who deliver results fast, accelerated by top-tier content. Lead with confidence. Lead with expertise. Visit us at Pluralsight.com to tap in and learn more.